Desde El Nuevo Día, yo soy Abisael Flores y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, se defiende Michelle Vasarely. La mujer mantenía guardadas en San Juan cientos de obras del fenecido artista Francisco Vasarely. Escucha sus expresiones en primicia. Además, autoridades investigan alegaciones de presunta violación sexual durante escandalosa fiesta el pasado fin de semana en Carolina. Irá a juicio mujer que agredió al gerente de un restaurante de comida rápida. Y se retracta el testigo estrella en el juicio contra Keishla Pérez Vigio, acusada por la muerte de su madrastra en la avenida Los Filtros. Hoy es martes 18 de abril. Comenzamos.
Me mandaron una carta que en abril vamos a recoger las obras que hay. Si no hay, si no hay, pero la que hay. Pero y los abogados estaban negociando. Y de lo que me dijeron los abogados, ¿eh? No hay problema, no va a tener ninguna violencia en contra de ti. Comprendieron que es fishy, comprendieron que hay algo raro, comprendieron que es personal. Muy bien, pero por si acaso, yo preparé todo. En el corredor hay un lugar, yo pienso, por si acaso, yo preparo con mi asistente, con calma, no había que hacer este revolú. Había que tocar el timbre, y más nada. So, yo no estaba muy tranquila. Yo preparé todo, yo corregí la lista. Yo dije, no, eso no lo tengo, eso nunca lo tuve, porque la lista está hecha por mi rastro. So, muy mal hecha para ponerme en dificultad, pero como yo conozco bien lo que yo tengo, yo corregí todo, yo hice mucho trabajo de type, yo ayudé al FBI, enfin, el FBI, la oficina del FBI, para ellos comprender lo que está pasando. Y el FBI estaba un poquito como... Pero yo aprendí también, de bajo reserva, que los franceses... insistiendo.
Michelle Taburno Vasarely, la mujer oriunda de Francia que mantenía bajo su custodia cientos de pinturas del fenecido artista Víctor Vasarely, se defendió en una entrevista con El Nuevo Día luego que el pasado miércoles agentes del FBI y del gobierno francés allanaran su residencia en San Juan para recuperar las obras que se alega están valoradas en más de 40 millones de dólares. Los hechos trascienden una larga disputa familiar por la herencia y los derechos de las obras del padre del arte óptico y geométrico, quien falleció en el 1997. Keila López Alicea conversó con Michelle Vasarely y nos ofrece más detalles de esta entrevista. Gracias por acompañarnos, Keila.
Saludos, Abisael. Muchísimas gracias por tenerme.
Según lo que pudiste conversar con Michelle, ¿por qué ella mantenía estas obras a pesar de no ser la primera vez que ella se le hacía este reclamo de devolverlas o entregarlas a los herederos del artista?
Como bien dijiste, Abisael, esto se trata de una larga lucha por herencias que tiene que ver tanto con las obras creadas por Víctor Vasarely como las obras creadas por uno de sus hijos, Jean-Pierre Vasarely, conocido artísticamente como Ibaral. Michelle Vasarely asegura que ella heredó muchas de las piezas e igualmente muchas de esas obras de arte le fueron entregadas por los artistas en vida como pago por los trabajos que ella hacía, ya que no tan solo era la esposa de Jean-Pierre, sino que ella también pues, era asistente de tanto de Víctor como de su esposo. Ella se dedicó básicamente toda su vida a cuidar de ellos, a cuidar de su obra, a administrar sus negocios. Incluso fue presidenta de la Fundación Vasarely en la década de 1990, de modo que durante toda esta pugna ella ha asegurado que las obras que reclama es su hijastro, el hijo de Jean-Pierre Vasarely, que se llama Pierre, que le pertenecen y que, contrario a lo que él asegura, ella sí tiene derechos sobre esas obras.
Y entonces, después de que ocurre este allanamiento la semana pasada, ¿qué sigue en este caso? ¿O cuáles son los planes de ella respecto a la fundación y al trabajo de Vasarely?
La información que nos da Michelle Vasarely es que actualmente no se está llevando a cabo un juicio, ni hay una demanda como tal en contra de ella. Sí existe en Francia lo que sería una investigación, nuevamente llevada o incoada por un reclamo presentado por su hijastro, porque él, según una orden judicial de 2013, él tiene cierto derecho moral sobre las obras y él reclama que le sean devueltas. Como parte de esa investigación, un juez en Francia emitió una orden para tomar posesión de una parte de las obras de arte que ella tiene. No son todas. Nosotros estuvimos en su residencia haciendo la entrevista y todavía hay obras de Vasarely en las paredes. Sin embargo, las que fueron incautadas no forman parte todavía de un proceso más allá. Según la señora Vasarely, están esperando a que se emita algún tipo de sentencia en Francia. No obstante, ella tiene sus abogados y está auscultando cuáles serían los próximos pasos, porque asegura que le pertenecen las obras y que ella no ha hecho nada incorrecto.
Keila, gracias por traernos este informe, así que seguiremos atentos.
Muchísimas gracias a ustedes.
Es que las cosas se van a caer, porque es que es una mentirosa. Hizo las cosas al garete, hizo las cosas mal. Todo el mundo estaba aquí, no voy a decir, todo el mundo estaba aquí viendo el papelón de ella. Ya lo bien feo, bien feo.
Aunque la investigación apenas está comenzando, las autoridades citarán a la protagonista y organizadora de una fiesta el pasado fin de semana en Carolina, donde presuntamente otra fémina alegó ser víctima de una violación sexual. El compañero Richard Colón me acompaña ahora para ampliar la información. Bienvenido, Richard.
Saludos, Isabel, ¿cómo estás?
¿Qué es lo que se sabe con certeza sobre este caso hasta el momento?
Pues mira, lo que tenemos claro en el momento es que pues, la policía se encuentra en una etapa de investigación en un caso de una presunta agresión sexual contra una mujer de 34 años de edad en la urbanización Vista Mar en Carolina. Esto ocurrió en una casa de alquiler, o sea, en un Airbnb, durante una fiesta que fue convocada a través de las redes sociales y se denominó como el Proyecto X, en referencia a una película de Hollywood que se llama Project X también, donde se reunían muchas personas en una fiesta así de casa bien grande. La convocadora la hizo la influencer Lisha Ramón Mejías, pero en el momento no hay detalles de cuántas personas llegaron o cuántas personas ella convocó exactamente. Se entiende que fueron muchas personas las que llegaron allí a esa fiesta, pero no hay un número fijo de cuántas personas hay, y la policía entiendo que no está investigando ese tipo de número de cuántas personas llegaron.
¿Y se tiene algún sospechoso de este hecho que alega la presunta víctima?
Por el momento no hay detalles de algún sospechoso, ni hay ninguna persona de interés identificada por la policía. Sin embargo, hay que tener claro que esto es un caso de agresión sexual y se investigan, las cosas que se investigan en estos casos tienden a mantenerse entre las autoridades solamente pues por la delicadeza de los hechos. Como parte de la investigación, ellos se encuentran en el momento investigando videos que se grabaron en la fiesta y también están entrevistando a la víctima para poder entender qué fue lo que realmente ocurrió. Después de eso, van a pasar a la etapa de entrevistas y se espera que en esta etapa citen a Lisha Ramón Mejías para que ella dé su versión de lo que ocurrió en la fiesta. Como ella fue la que la organizó, pues ella se espera que hable sobre qué ocurrió exactamente. Pero Ramón Mejías no es la única que está citada, también están citadas varios otros testigos en el caso.
Richard, estaremos atentos a esta noticia en desarrollo, así que muchas gracias por compartir con nosotros estos detalles.
Gracias a ti, buen día.
La jueza Iraida Belén Rodríguez Castro del Tribunal de San Juan encontró causa para juicio por 3 cargos menos graves contra Lisa Pérez Feliciano, la mujer que el pasado 10 de abril agredió al gerente de un restaurante Burger King durante una discusión que también se hizo viral en las redes. Los fiscales de la agencia presentaron cargos por amenaza, alteración a la paz y agresión, mientras que el caso también fue referido al Departamento de la Familia para evaluar aspectos relacionados con la hija de la mujer, quien estuvo presente durante el altercado. Asimismo, se emitió una orden de protección a favor del gerente del restaurante de comida rápida y el juicio contra Pérez Feliciano se fijó para el 10 de mayo. Y pasamos a otro importante caso judicial. Esta vez se trata del testigo estrella en el caso contra Keishla Pérez Vigio por el asesinato de Hilda Padilla Romero, la mujer empresaria que fue asesinada en la avenida Los Filtros de Guaynabo el 30 de septiembre de 2019. El caso tomó un inesperado giro y el compañero David Cordero Mercado, quien estuvo en el Tribunal de Bayamón, nos dice lo ocurrido en sala. Bienvenido, David.
Saludos a Abisael y saludos a toda nuestra audiencia.
David, ¿cuál fue el revés en este caso? ¿Qué fue lo que pasó esta vez con el testigo estrella?
Pues Luis Enrique González Martínez, que es el asesino confeso en el asesinato de la empresaria Hilda Padilla Romero y quien se convirtió en el testigo estrella, a su vez en el caso contra los coacusados William Avilés y Keishla Pérez Vigio, decidió ayer no prestar testimonio en el juicio, lo que constituye un importante revés para los fiscales del Ministerio Público, que ya habían alcanzado un acuerdo de cooperación con el también coacusado. En este caso, Luis Enrique González Martínez enfrenta cargos también por asesinatos, pero en un caso que se lleva de forma separada a este, donde pues hasta ayer era el testigo estrella. Básicamente, durante por espacio de más de una hora, la fiscal Carmen Iris Ortiz Rodríguez estuvo ayer confrontando al testigo con la evidencia y con hechos reconocidos por él durante la vista preliminar y entrevistas previas con la fiscalía como parte del convenio de cooperación acordado y firmado por las partes. Sin embargo, durante todo ese espacio, la respuesta incesante de González Martínez fue, y cito, "no voy a declarar". Constantemente mencionaba "no voy a declarar". Utilizó también frases como "no recuerdo" y "no puedo contestar". Hasta que al final la fiscal optó por solicitar a la jueza Lisa Báez Burgos permiso para ser sugestiva en sus preguntas, un intento que tampoco provocó ninguna respuesta favorable para el Ministerio Público de parte del testigo. Al final de todo ese interrogatorio que no resultó prácticamente en nada, la fiscal solicitó entonces a la jueza que declare al testigo como uno no disponible. Esa determinación final de la jueza se espera que ocurra hoy en la continuación del juicio en la sala 605 del Centro Judicial de Bayamón. Si se determinara que el testigo o se declara que el testigo no estuvo disponible, esto le daría al Ministerio Público la oportunidad de utilizar la declaración previa de la vista preliminar como evidencia en la etapa de juicio, pero hay también otra posible vía, que es que la jueza determine que en realidad el testigo fue uno hostil, lo que pues prácticamente inhabilitaría el uso de ese testimonio en el caso.
David, y sabemos que la semana pasada el licenciado Jorge Gordon renunció a la representación legal de González Martínez. ¿De alguna manera se anticipaba que pudiera pasar lo que ocurrió ayer en sala?
Bueno, lo que se había planteado, lo que había planteado el propio Ministerio Público cuando solicitó al tribunal que retirara a Jorge Gordon como representante legal del testigo, es que este le había hecho un acercamiento indebido a González Martínez. Le había hecho el acercamiento en principio de representarlo cuando él ya era representado por otro abogado, número uno, y número dos, que en ese acercamiento le comentó al testigo o le sugirió al testigo que el acuerdo al que había llegado con la fiscalía era desfavorable para él. Así que al final así que ayer cuando salimos de sala, yo le pregunté directamente a la fiscal cuáles entendía que eran las razones o cuál era el motivo por el cual el testigo estrella había cambiado de opinión así tan dramáticamente. Y lo que nos mencionó a salir de sala, sin hacer referencia categóricamente, pero sí hizo referencia a este periodo en el que el testigo estuvo representado por Gordon, un poco sugiriendo, ¿verdad? O dando a entender que esa decisión del testigo de cambiar de postura puede estar relacionada al consejo de Gordon mientras este lo representó entre enero y la semana pasada.
Bien, David, pues seguiremos atentos al curso de este proceso que, como ya mencionamos, inició desde que ocurrieron estos hechos en el 2019. Gracias por acompañarnos.
Gracias a ti.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue editado por Alexis Cedeño. Agradecemos a nuestra editora de Puerto Rico hoy, Zoraida Marcano, y a nuestro editor de contenido, Noel Algarín. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Abisael Flores. Muchas gracias por escucharnos.